Hoy vamos a hablar de vivienda. Hay un stock de 700.000 nuevas viviendas sin vender en España. ¿Qué hacemos con él? ¿Es necesario rescatar el sector del ladrillo para salir de la crisis? ¿Cómo evitar cometer los mismos errores que produjeron la burbuja inmobiliaria? Esta noche, a partir de las 9, el problema de la vivienda en Hora 25, con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Un saludo de Elena Jiménez. En tiempos de recorte, trabajo voluntario.
A mí, como madrileña y como alcaldesa de Madrid, me gustaría que esos espacios públicos, esos centros culturales, esos polideportivos, esos lugares que hemos construido y que ahora, por unas circunstancias determinadas, no podemos atender a todas las necesidades que requieren, me gustaría que los madrileños se implicaran y todos colaboráramos en sacar adelante esta ciudad y en hacer rentable esos centros.
La Ventana de Madrid.
Bueno, pues esa ya la han oído, es la receta de Ana Botella. Y para no acabar trabajando de voluntarios, hoy los empleados de los servicios públicos han salido a la calle. Los hemos visto frente a los centros sanitarios, como estos, que gritaban en el hospital Gregorio Marañón.
¡Salida pública! ¡Salida pública!
Y los hemos visto también frente al Servicio Regional de Empleo, un servicio que, por cierto, hace pocos meses recortó el gobierno regional. Preparan así estos empleados públicos la manifestación del próximo 7 de febrero contra las medidas laborales que incluyó la Comunidad de Madrid en la Ley Escobar de los presupuestos y que suponen, por ejemplo, pasar de 35 horas semanales a 37 y media o regular las incapacidades temporales, es decir, lo que se cobra mientras se está de baja. Vamos a ver también el resto de asuntos de este jueves 26 de enero y vamos a empezar por una reunión que está en marcha a estas horas entre sindicatos de la universidad y rectores. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Javier Bañuelos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Serena. Pues continúa esa reunión, la cita es en Getafe, en la Universidad Carlos III. Allí llevan reunidos desde las 6 de la tarde, frente a frente, el presidente de la Conferencia de Rectores de Madrid, Daniel Peña, y los secretarios de Educación de UGT y Comisiones Obreras, Eduardo Sabina y Paco García. Los sindicatos han sido convocados de imprevisto esta mañana después de que hayan protagonizado dos noches de encierro en las universidades. Tanto UGT como Comisiones están ahora mismo tratando de conseguir que rectores, que los rectores madrileños, se pongan de su lado y que se impliquen en su lucha contra los recortes, porque el tijeretazo, dicen, también les afecta a ellos.
Las universidades tienen una ley de autonomía universitaria que no es necesario la existencia de una mesa en la cual esté presente la administración, los rectores de las universidades y los trabajadores, que se debe ser el ámbito de negociación.
Esperamos de los rectores de las universidades madrileñas más claridad y un compromiso en el trabajo conjunto por la defensa de la universidad pública, porque es la de todos.
Todavía en la educación, ya tenemos fecha para la reunión de la próxima mesa sectorial, será el próximo jueves, segundo pulso entre los sindicatos y la administración para negociar la salida del enquistadísimo conflicto educativo. Por cierto que la consejera del ramo, Lucía Figar, ha interrumpido hoy de nuevo su baja por maternidad, esta vez para reunirse con el ministro de Educación, José Ignacio Bert, que ha citado a todos los consejeros para abordar la ansiada demanda que hay ahora mismo de oposiciones a profesores y maestros. Lucía Figar envía aires de esperanza a los opositores porque no descarta que salgan plazas, al menos en secundaria.
Tenemos un compromiso de convocar las oposiciones, años alternos en primaria y secundaria, y por tanto en principio estamos inclinados a convocar oposiciones para enseñanzas de secundaria en la Comunidad de Madrid este año. No queremos que cunda el desánimo entre los opositores, tampoco queremos faltar a nuestro compromiso con las organizaciones sindicales y sobre todo creemos también que para el sistema educativo estamos en la obligación siempre de seleccionar a los mejores profesores.
Y de la educación a la sanidad y con el ahorro como gran titular, porque el gobierno madrileño ha anunciado hoy que por primera vez en su historia ha conseguido romper la tendencia al alza del gasto farmacéutico. Han conseguido un suculento ahorro del 3% y todo gracias a que desde noviembre es obligatorio que se receten medicamentos genéricos. De seguir esta tendencia de ahorro, según el vicepresidente del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, el ahorro anual podría superar incluso los 90 millones de euros.
De los nuevos tratamientos que se han ido instaurando desde que se aprobó este Real Decreto, el 80% se dispensan genéricos. La inmensa mayoría de las atenciones a los nuevos tratamientos médicos se pueden atender perfectamente por nuestros profesionales, lo cual supone un ahorro estimado mensual en la Comunidad de Madrid de 7,6 millones de euros.
Y para terminar, Elena, una dimisión, la de Dolores Montoro, concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Leganés, que deja el cargo por motivos personales, aunque lo cierto es que la dimisión ha llegado justo un día después de que se desatase allí en Leganés la polémica cuando esta concejala dijo en Facebook que los miembros de la plataforma de afectados por el IBIMA están hasta el cuello de detritus.
Bueno, hay que tener cuidado con las redes sociales. Vamos a abrir ahora la página, al capítulo de servicio, con el tráfico y el tiempo. Y la primera parada la vamos a hacer en la DGT. Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De momento poquito de tráfico, pero eso sí, con un accidente en Rivas, en la carretera de Valencia, kilómetro 17.500 de la A3, sentido salida, cortado el carril izquierdo y 3 kilómetros de tráfico lento. En Pinto, también salida con lentitud por la A4 y en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Pozuelo hacia la carretera de Extremadura.
Vamos a ver ahora cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Cuéntanos, Florenci Rey.
Lluvias y nevadas por 24 horas en la Comunidad de Madrid. Está a punto de llegar la combinación de bajas presiones y el paso de un sistema frontal que va a provocar precipitaciones, sobre todo en el sistema central. Por ese motivo se ha activado la alerta amarilla en la sierra. Por encima de los 1.200 metros puede nevar y en las cumbres se pueden acumular cantidades superiores a los 5 centímetros durante, insisto, las próximas 24 horas, porque a partir del sábado volveremos al dominio anticiclónico, se retirarán las nubes y nos quedará el frío. Mañana va a ser una jornada notablemente más fría que la de hoy. Bajan las temperaturas en el centro de la ciudad hasta quedarse en tan solo 7 u 8 grados como mucho a primera hora de la tarde.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con todos nuestros invitados de hoy.
La Ventana de Madrid.
Este año pregunte por el rebajón de Mercapiel con descuentos de hasta el 50% en peletería. 7 octavos de lomos de bisón hembra de 2.250 a 1.780 euros. Hasta fin de existencias.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5 y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. El rebajón de Mercapiel, 901-100-135, mercapiel.com. Y promociones, descuentos y ventajas en Facebook. Empieza 2012 con 500 cochecitos a precio de coste. Coche trío con silla, cuco, portabebé, plástico para la lluvia y cesta. Ahora por solo 249 euros.
¡Hola, qué barato!
Y un saco de invierno de regalo.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91 697 72 86 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos 91 697 72 86.
Escucha todos los viernes en Hoy por Hoy Madrid Sur el repaso de las actividades culturales más destacadas de Ciempozuelos. Exposiciones, teatro, música, cursos, talleres. El Ayuntamiento de Ciempozuelos te acerca a la actualidad cultural del municipio en Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Pase lo que pase.
Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
You gotta make it.
7 minutos y sobre esta música es momento ya de saludar a las personas que nos acompañan esta tarde aquí en la Ventana de Madrid. Inés Sabanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, muy bien.
Guiomar del Ser, desde El País, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y Chollín aquí a mi lado también, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muy
y
buenas.
Y felicidades, que me han dicho que hay que felicitarte, cuéntanos.
No, porque Guinea, mientras España estaba viendo el Madrid-Barça ayer, yo estaba viendo el partido de Guinea contra Senegal. Y ganamos en el último minuto, zambombazo desde fuera del área por la esquina. Un golazo, estamos en cuartos.
Bueno, felicidades. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo estáis viendo la semana?
Intensa, ¿no? Muy intensa. La semana, terrible, vamos. Es decir, el juicio las de Garzón, las movilizaciones, el juicio de Camps, las movilizaciones de empleados públicos y por los servicios públicos, época...
Sí, porque hoy, la verdad, hemos tenido precisamente muchas, muchas movilizaciones de empleados públicos. Bueno, enseguida os voy a preguntar por esas movilizaciones de empleados públicos, pero ahora mismo tenemos una reunión que está en marcha en la Universidad Carlos III, porque, bueno, como sabéis, esta semana, desde el martes, empezó un encierro de delegados sindicales en las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Ese encierro se ha paralizado esta mañana porque desde la conferencia de rectores, el rector que preside esa conferencia, que es el rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, ha convocado a los sindicatos para esta tarde para celebrar una reunión, bueno, para hablar de esas cosas que les están distanciando ahora mismo. Y siguiendo esa reunión está nuestro compañero Alfonso Gea. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que no oigo nada.
Bueno, pues ya lo ha dicho todo. Parece que no nos escucha. Enseguida vamos a volver a ver si conseguimos que nos escuche. Pero bueno, si os parece, entonces os pregunto por todas esas movilizaciones que ha habido hoy. Bueno, está la universidad, que ahora mismo parece que está un poco en stand-by. Pero sí ha habido protestas hoy delante de los centros sanitarios, delante del Servicio Regional de Empleo. Hace dos días también hubo delante de la Consejería de Educación. No sé cómo estáis viendo todo esto. Es una preparación, sobre todo, de cara a esa manifestación de empleados públicos que hay para el día 7 de febrero. Inés.
Sí, seguramente, pero es que se van acumulando muchos temas y las declaraciones además muy contradictorias, porque escuchaba a Esperanza Aguirre, no sé si era ayer o hoy, pues como insistir en la falta de consideración, diría, y de respeto un poco a lo mal que lo está pasando muchísima gente, hablando de sin ningún, vamos, ya sin ningún reparo de recortes, de que si hay mucha demanda, que si las cosas son gratis, la demanda es infinita. Pero bueno, es que estamos hablando de servicios públicos esenciales, es que estamos hablando del transporte, es que estamos hablando de la educación, es que estamos hablando de la sanidad. Es decir, ¿cómo que la demanda es infinita? Sí, ¿por qué es gratis? ¿No? Es porque son servicios que hemos como construido entre todos.
Sí, a mí casi que me preocupa más que las propias protestas, porque la protesta pues es algo que es algo puntual, si quieres, es la reacción que se tiene por parte de aquellos a los que se le protesta, ¿no? Que es de deslegitimar la protesta, valga la redundancia. Porque es cierto que estamos en una época en la que efectivamente están ocurriendo cosas y están habiendo cambios y están variando las condiciones de trabajo de muchos colectivos de profesionales aquí en nuestra comunidad. Puedes entender o no que se den esos recortes, bueno, puedes estar a favor, puedes estar en contra, eso ya si quieres viene después, ¿no? Pero lo que no puedes es quitarle a la gente el derecho a no estar de acuerdo contigo, el derecho a quejarse cuando se le está tocando realmente pues el bolsillo o sus horas de trabajo o, bueno, las condiciones laborales en general, ¿no? Entonces yo creo que lo que está ocurriendo en cuanto a que son las concentraciones habla muy bien de nuestra sociedad, en el sentido de que sabemos organizarnos, sabemos salir a la calle, sabemos protestar, y no habla tan bien quizá de nuestros gobernantes, porque no se ve sensibilidad. No digo ya que aceptes cada cosa que te diga la gente cuando sale a la calle, ¿no? Pero que sí que por lo menos muestres que entiendes.
Respeto, ¿no?
Eso es.
Además,
y que entiendes que la gente pues bueno, pues se enfade y se mueva y proteste, ¿no?
Guiomar.
Sí, es que además es un escenario en el que ya estamos acostumbrándonos a que cada semana hay protestas y además cada vez en más sectores, cada vez más colectivos afectados por unos recortes que efectivamente, como decía Inés, Esperanza Aguirre ya ha incorporado a su discurso político y a su forma de expresarse, ¿no? Ya ayer ya también avanzó que en el metro, ojo, que también vamos a recortar subvenciones. que a cuento de eso, pues fue cuando tuiteó eso de que era, cuando es gratis la demanda es infinita. Bueno, veamos también de qué manera se plantean los servicios, porque hay una cosa que por muy mal que se den las cosas, hay servicios a los que no se puede renunciar. Y por otro lado, también eso de cuestionar la actitud de los trabajadores públicos, diciendo que es que tal y como están las cosas, no están como para protestar, hay una cuestión de fondo, y es que no se está tampoco concretando con precisión en qué se sustancian los recortes y los cambios en las condiciones de los trabajadores públicos, porque ha habido tantas versiones sobre, por ejemplo, la cuestión de las del pago de las bajas,
de la incapacidad.
Claro, o sea, primero se dijo una cosa, luego resulta que es otra, que al final son tres, los primeros tres días sí se paga, luego, o sea, lo que tampoco es serio es hacer un planteamiento global de recortes y decir, ojo, que esto está muy mal y asentismo, lo vamos a arreglar a base de esto, de forma muy genérica, sacas a la gente a la calle y tampoco concretas y no defines exactamente en qué se sustancia. O sea, no tiene sentido tampoco, por muy mal que estén las cosas, un planteamiento tan inconcreto.
Y además que parece, sobre todo, que se quiere situar mucho la diana a los empleados públicos, presentándolos como privilegiados, como vagos en muchas ocasiones, incluso se ha llegado a decir, no sé qué os parece.
No, y aparte es eso que se insiste por parte del gobierno en que no es momento para quejarse, pero entonces yo pregunto, ¿cuándo es momento para quejarse? Tendrás que quejarte ahora, que es cuando las cosas parece que pintan mal. No te vas a quejar cuando la cosa funciona, ¿no?
A mí me parece terrible que, por un lado, hay una pésima ejemplaridad, sobre todo del sector financiero, también de la política, cuando se está viendo los despilfarros en los que se ha utilizado el dinero público más allá del resultado final de los juicios. Lo que es obvio es que ha habido un despilfarro sin precedentes. Hay una pésima ejemplaridad, y lo que me parece lamentable es que se pretenda invertir el debate de forma que se presente que la gente que pelea por sus derechos básicos, por sus horas de trabajo, por sus salarios, que no han despilfarrado, que son derechos que hemos luchado durante años y años por tener unos derechos básicos, se ataque precisamente a quien está defendiendo los derechos mirando hacia otro lado, a quien defrauda, a quien tiene indemnizaciones millonarias, a quien me parece una muy mala práctica de un gobierno, y desde luego me parece justo que haya una respuesta, y es lo más es una cosa lógica y además deseable que la gente proteste cuando se le eliminan o se le tratan de eliminar derechos.
Bueno, vamos a irnos ahora a esa reunión en la que está nuestro compañero Alfonso Ojea, entre los rectores y los sindicatos. Alfonso, ¿nos escuchas ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, lo escucho perfectamente.
Cuéntanos, ¿cómo va esa reunión? ¿Qué se sabe?
Bueno, reunión que acaba de finalizar. Si te parece, vamos a detallar las posturas de cada uno cuando han llegado hace una hora aquí a este campus de la Carlos III en Getafe. Los sindicatos han subrayado desde el primer momento que los rectores donde deben estar es al lado de la comunidad universitaria y no ser meros transmisores de las decisiones que se adoptan en la puerta del campus de la Universidad Carlos III, como os decimos. Daniel Peña, bueno, pues efectivamente los ha citado esta tarde a las 6. Y ese acuerdo, atención, ese acuerdo de mínimos entre los rectores de las universidades públicas madrileñas y los representantes de los trabajadores universitarios ha llegado. Escuchamos a Francisco García, de Comisiones Obreras, y también a Eduardo Sabina, de la UGT.
Hemos pensado que tenemos que trabajar conjuntamente para revertir esos recortes y para que haya una conciencia social en torno a que no se debe recortar la educación, ni por supuesto la financiación de la universidad ni de la educación superior. Así ellos se han prestado a trasladar al resto de los rectores un ámbito de negociación en el cual se apliquen las medidas que plantea la Comunidad de Madrid, pero intentando buscar la menor repercusión en la calidad de la enseñanza universitaria.
Así que ha llegado ese acuerdo, acuerdo de mínimos, se va a trasladar a todos los rectores las solicitudes, como decían los representantes sindicales, las solicitudes de la comunidad universitaria. Más de una hora, por tanto, de reunión en este rectorado, en cuyos jardines ahora mismo vemos que las organizaciones estudiantiles, Elena, han colocado una pancarta en la que se puede leer: la excelencia universitaria no es vender nuestros derechos.
Muchas gracias, Alfonso. Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
Bueno, ¿qué os parece el acuerdo que han alcanzado sindicatos y rectores? Por lo que nos contaba nuestro compañero, el acuerdo al que han llegado de mínimos es que se apliquen esas medidas de la Comunidad de Madrid, solo que un poco, digamos, mitigadas.
Yo, por lo que he escuchado, en realidad no sé dónde está el acuerdo realmente. Es decir, el acuerdo es que el señor Peña va a trasladar a la comunidad la idea de que se tienen que aplicar efectivamente las medidas que por las que se estaban protestando, pero que no tienen que tener repercusión en la calidad de la enseñanza. Bueno, pues entonces no veo yo el acuerdo, porque entiendo que cuando el gobierno de la comunidad aplica esos recortes, lo hace anunciando que no va a haber cambio en la calidad del servicio. Entonces, no sé a dónde van a ir a parar después de esto.
Yo es que creo, primero, que siempre ceden los mismos. Al final, o sea, ante la presión, ceden en este caso los sindicatos en una muestra quizás de responsabilidad, pero yo desde luego pienso lo mismo, es decir, ¿cómo se pretende aplicar acuerdos de recortes y que ello no afecte a la calidad en la universidad, cuando todos sabemos que la universidad pública tiene acumulada, la Complutense, por ejemplo, y otras universidades, tiene acumulada necesidades de inversión, necesidades de remodelación, necesidades de mejora? Y desde luego yo siempre digo una cosa, o sea, sacrificar lo mejor que tenemos o lo mejor que hemos de tener es sacrificar el cambio de un país. Uh-huh. Si tú recortas en universidad, si tú pones a los jóvenes en la precariedad, estamos condenados a seguir con el ladrillo, con la especulación y no salir adelante como un país serio, ¿no?
Uh-huh. Y Omar, ¿cómo lo ves? ¿Los rectores deberían haber estado más del lado de la comunidad educativa? ¿Han estado más cerca de la comunidad? ¿Cómo lo ves?
Tiene pinta, por lo poco que hemos oído, es que parece una especie de no sé si compromiso un poco de salir del paso, ¿no? Una cosa un poco de decir, bueno, sí, estamos todos de acuerdo en lo que nos importa la calidad de la educación y lo importante que es, y vamos a
decir, pero vamos a aplicar medidas de recorte.
Claro, sí, pero ¿cuáles y con qué efectos? Porque al final hay otra cosa muy importante que también tiene la universidad en Madrid, es que tiene bastantes problemas financieros. Entonces, claro, si a eso le añadimos que va a haber una ampliación de la jornada, que va a haber probablemente menos docentes trabajando, pues se puede producir un efecto similar al que se denunció o que denuncia la Marea Verde, que haya menos disponibilidad de profesores o de personal docente, y efectivamente para intentar encontrar esa cuadratura del círculo de seguir manteniendo la calidad. O sea, hay cosas que no cuadran. Entonces, no sé ahora qué el siguiente paso entiendo que sea plantear a la comunidad pues esta respuesta o este acuerdo o esta declaración. No sabemos muy bien de qué intenciones, porque falta algo de concreción, ¿no? Pero no sé, de verdad se me hace complicado interpretar.
No, nos falta todavía que esté un poco más concreto exactamente qué medidas son las que se van a aplicar, cómo y de qué forma son de las que no afectan a la educación. Bueno, los sindicatos en cuanto a los recortes dicen que al empleo público va a afectarle en torno a como a 7.000 puestos de trabajo. Y quiero que escuchéis, lo hemos puesto al inicio en la portada, lo que decía esta mañana Ana Botella sobre el empleo.
A mí, como madrileña y como alcaldesa de Madrid, me gustaría que esos espacios públicos, esos centros culturales, esos polideportivos, esos lugares que hemos construido y que ahora, por unas circunstancias determinadas, no podemos atender a todas las necesidades que requieren, me gustaría que los madrileños se implicaran y todos colaboráramos en sacar adelante esta ciudad y en hacer rentable esos centros.
Bueno, son unas declaraciones de hoy de Ana Botella que venían al hilo de unas declaraciones que hizo esta semana el concejal de las Artes, Fernando Villalonga, que propuso que los vecinos se encargaran de forma voluntaria de la nueva biblioteca que hay en el distrito de Carabanchel. Nosotros tenemos al teléfono a Gabriel Lozano, es portavoz de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos en ese barrio, en Carabanchel. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a ver, cuéntenos, para que nos situemos. Se abre una nueva biblioteca sin trabajadores y por eso el ayuntamiento pide voluntarios.
Yo creo que están en un chantaje increíble, ¿no? O sea, vamos a ver, nosotros llevamos 7-8 años esperando que se abra esa biblioteca que estaba pactada con el Ayuntamiento de Madrid. Parece que ya están las condiciones para abrirse. Y ahora dicen que no se abre por nuestra culpa, porque nosotros creemos que para abrir un espacio determinado pues hace falta trabajadores que lo lleven. Y nos dicen que no, que con voluntarios. ya es llegar, o sea, es no saber lo que es el voluntariado, es no saber lo que es un espacio público ya no entiendo nada.
Resumiendo,
bueno, creo que en esta mesa hay más de uno que tampoco entiende demasiado. ¿Y cuál ha sido su respuesta? ¿Qué le han dicho al ayuntamiento?
No, a ver, nuestra primera sorpresa es que parece ser que ayer los medios de comunicación decían que nosotros estábamos encantados. Nosotros lo que defendimos y defendemos y defenderemos es la cogestión de los centros municipales, es decir, participar en la gestión, pero el hacernos cargo como voluntarios de ese funcionamiento de los centros, bueno, me parece que es, bueno, no sé cómo con voluntariado puede salir un centro adelante. Nosotros tenemos grandes dificultades en las propias asociaciones para llevar adelante con voluntarios el trabajo de la asociación de vecinos, como para encima implicarnos en los centros municipales con nuestros propios voluntarios.
Y entiendo, por tanto, que ahora mismo esa biblioteca está cerrada.
Sí, está cerrada.
¿Y hay fecha de apertura?
Sí, nos dijeron que antes de final de año, pero claro, después de las últimas reacciones que se están oyendo, pues no sé, parece como si dependiera de nosotros el abrir un centro, que nadie nos ha preguntado, o sea, vamos, que nadie nos ha dicho nada, y hasta ahora en ninguno de los centros que se han hecho dentro de los planes especiales nos han dicho que la gestión era un problema exclusivamente municipal, no estaba dentro de los planes ni de los acuerdos municipales, ¿no? Y ahora resulta que es responsabilidad nuestra. No sé, me parece que es cambiar las reglas del juego según interesa. Y vamos, nosotros que siempre nos hemos opuesto a todos los temas...
Y las reglas del trabajo, diría yo también.
De los becarios. Y encima nos van a decir que apoyemos el tema este con voluntarios. No, hombre, por favor. Dentro de poco nos van a pedir a todo el mundo que trabajemos y ocupemos los puestos de trabajo remunerados por medio de voluntarios, a ver si así los beneficios son mayores.
Bueno.
No sé, francamente.
Pues Gabriel Lozano, portavoz de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos en Carabanchel, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, ¿qué os parece esta situación? Guiomar, empezamos por ti.
Y es que esta lista de soluciones imaginativas que a la que nos está llevando la crisis me da la impresión de que estamos empezando a perder un poco el norte. O sea, efectivamente el voluntariado es un valor social importante que mueve y promueve un montón de iniciativas importantes, pero no puedes plantear, además en los términos en los que lo ha planteado hoy la alcaldesa, que parecía como que estaba abroncando a la ciudadanía por no ser más voluntaria. O sea, no es serio que una instalación municipal que tiene que tener todo tipo de perfiles, o sea, entiendo que desde un conserje que se encargue de las cuestiones más o menos de intendencia a personas con formación administrativa que manejen el sistema interno informático, estoy pensando en bibliotecas, pero es que esta mañana lo ha hecho extensivo a más centros, ¿no? No sé si no es realista, o sea, no sé de qué forma se puede establecer un sistema de trabajo lógico con señor que además efectivamente dedicarían su tiempo, y habrá gente que probablemente lo tenga y le parezca bien pasar unas horas trabajando para el colectivo, pero no hay que olvidar que todos los pagamos también entre todos, sanitario. Es desconcertante, y sobre todo eso, plantear cómo dejar la carga de la prueba en los vecinos o en la gente que ahora se sorprende ante la cuestión. O sea, si resulta que...
Sí, como decía este portavoz, que parecía que les hacía
responsables
de que estuviera abierta la biblioteca a finales de año.
Claro, la cuestión de fondo es que no hay funcionarios ahora mismo o no hay dinero para pagar personal. Bueno, pues a lo mejor hay que plantearse otro tipo de medidas, no lo sé.
Chojin.
A mí me encanta. Me encanta porque además eso, estamos hablando de algo que yo nunca hubiera imaginado. O sea, que por ahí está bien, es interesante, porque te hacen o te piden que seas voluntario a la fuerza, ¿no? Tenemos a la alcaldesa diciendo que tenemos que involucrarnos más, hay que trabajar gratis, hombre. Da igual si tienes formación o no, tienes que hacerlo. Me parece espectacular. Esto me recuerda a una... Supuestamente hay que salvar mucho a las distancias, pero por lo visto pues quizá no tantas. Hice un viaje a Brasil hace un par de años y me llevaron a una favela de Sao Paulo. Y allí pues lo que es lo público pues no, prácticamente no existe, ¿no? Entonces los vecinos tuvieron que montar una biblioteca clandestina en la que pues efectivamente si era voluntarios, entonces a lo mejor podríamos copiar ese modelo y llevar nosotros nuestros libros también a la biblioteca, o mejor, dejar que, de construir bibliotecas y que creemos entre todos una red de intercambio de libros. Es que no sé, es que me parece tan, tan increíble que, bueno, yo podría imaginar, podemos imaginar cualquier cosa, pero no entiendo nada, de verdad.
Yo también creo que hay que tener cuidado con las soluciones o lanzar propuestas imaginativas sin desde la propia administración, porque...
¿Porque creéis que es una simple propuesta imaginativa que se suelta o que hay algo más detrás?
Bueno, yo creo que hay una confusión...
Una intención...
Hay una confusión y una intención que hay que tener mucho en cuenta. Primero, el voluntariado en sí mismo, que a mí me parece una tarea que defiendo, apoyo, tiene como condición que no es la sustitución de puestos de trabajo, de necesidades básicas, etcétera, etcétera. Yo creo en el voluntariado y creo en centros culturales y espacios culturales autogestionados, como Tabacalera y otros. Creo en las dos cosas. Ahora bien, lo que no creo es que, por motivos de recortes presupuestarios, en una biblioteca que, por otro lado, son y tienen que tener unas condiciones básicas, no solo la cuestión de cambio, intercambio de libros, son espacios que ahora mismo son necesarios. No todos los niños y niñas tienen en sus casas condiciones para el estudio, para el trabajo, para el seguimiento. Digamos que es una tarea más... de acceso a la cultura y de que necesita personas especializadas. Por tanto, ¿de fondo qué hay? Pues un planteamiento muy simple: la cultura, el deporte, determinados equipamientos, pues bueno, pues que los gestionen otros y además gratis. Yo no quiero saber nada. Cuando ha habido elementos alternativos de cultura, de autogestión, que se han solicitado con proyectos muy solventes, tampoco se ha querido saber nada, o tampoco se han apoyado esas expresiones. Ahora lo que se pretende, sin más, entiendo yo, es una sustitución, y además, bueno, pues intentar lanzar la idea y a ver si hay grupos de gente pues que dice, ah, pues mira, qué bien, qué cuela, yo ya, ¿sabes?
No.
Bueno, os quería preguntar y también que escucharais otra declaración hoy de la alcaldesa Ana Botella. Hoy es mucho de la alcaldesa. Bueno, no sé si sabréis, hay una exposición en el Teatro Español y en la Plaza de Santana que se llama Camerinos. Es una exposición de varias fotos de artistas en camerinos. Y hay una foto del actor Asier Echandía, una foto en la que tiene una imagen de un Cristo en su pubis. En el Festival de Mérida, esta exposición y esta fotografía ya tuvo problemas. De hecho, esta imagen al final tuvo que ser retirada. Y aquí también, de hecho, tuvo problemas al inicio. En el mes de agosto, el Ayuntamiento de Madrid prefirió retrasar esta exposición para que no coincidiera, decía, con las elecciones del 20N. Y bueno, esa exposición está ahora en el Teatro Español, en la Plaza Santana. Y esto es lo que ha dicho hoy la alcaldesa de Madrid.
Quiere decir que con dinero público no se debe ofender a las creencias de nadie, con lo cual yo me comprometo a que en el futuro esto no vuelva a ocurrir. Dicho esto, esta exposición es una exposición que ya estaba contratada y yo desde luego lo que no vengo es a censurar a nadie.
Bueno, a esto sumo que hay una asociación que se llama Más Libres que ha pedido que retiren esta fotografía. Dicen que han recogido 40.000 firmas y además el sábado quieren hacer una concentración en Cibeles frente al ayuntamiento contra esta exposición, bueno, concretamente contra esta fotografía, para que la retiren. Los argumentos en contra pues los da el portavoz que se llama Miguel Vidal.
Lo que pedimos en esta concentración y lo que hemos pedido a lo largo de los últimos días al Ayuntamiento de Madrid es que retire esa fotografía, no la exposición, sino una fotografía que muestra a un actor desnudo que cubre sus genitales con una estampa de Jesucristo. Confiamos en que el Ayuntamiento, en que la alcaldesa retire la fotografía porque escuche la opinión, la demanda de muchos miles de ciudadanos madrileños. Nos alegra de todas maneras que la señora Botella haya declarado hoy que no piensa volver a dedicar recursos públicos para ofender a los ciudadanos, a los que precisamente que son precisamente los que aportan esos recursos.
Bueno, pues da la sensación de que la alcaldesa al final algo les ha escuchado.
Yo creo que la ofensa es algo subjetivo. O sea, a mí me parece bien que esta gente pues se sienta ofendida y que pida que se retire la foto. Me parece genial, pero ellos también tienen que entender que no hay que por qué hacerles caso. Quiero decir que si está dentro de la exposición ha sido aceptada, no tenemos por qué discriminar una obra con otra, porque al final ofendido te sientes, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que crees que significa el hecho de que la figura de Jesús esté cerca de unos genitales? Los genitales no son humanos. Dios no nos crea su imagen y semejanza. ¿Dios no tendrá genitales? Pues venga, hombre, no pasa nada. Así que yo creo que se le da demasiada gravedad a algo que en realidad no la tiene, y pasa en general mucho con lo que son las creencias religiosas. Es un tema muy espinoso porque cada uno puede terminar pensando una cosa, ¿no? Sabemos desde gente que no quiere que le transfundan sangre a sus propios hijos, incluso a costa de su vida y cosas así. Eso hay que respetarlo, bueno, no lo sé. Yo creo que antes que eso tenemos que intentar ser, pues como digo, objetivos y saber que el arte es arte y no darle más vueltas.
Antes de preguntaros, Inés Guiomar, a vosotras, tenemos al teléfono a Sergio Parra, que es el fotógrafo de esta exposición Camerino. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Elena.
Bueno, ¿qué siente cuando escucha lo que ha dicho la alcaldesa y lo que decía el representante de esa asociación Más Libres que pide que se retire esa fotografía?
Pues la intervención de la alcaldesa me ha parecido que tenía sentido común, porque es cierto que aunque en Mérida la imagen la acabamos retirando porque produjo un efecto que no deseábamos y que no esperábamos, la propuesta del Festival de Mérida era exposiciones la exposición era toda en la calle, no se podía meter la imagen en ningún espacio cerrado. En cambio, en Madrid hemos considerado que respetábamos las creencias o las opiniones de las personas que estaban en desacuerdo con la foto, metiéndola y acotándola en una sala del Teatro Español en un horario restringido. Con lo cual me parece que Ana Botella ha reaccionado, ha tenido un planteamiento bastante bastante coherente y con sentido común.
Pero sin embargo, Sergio, si en el futuro planteas una exposición similar, con una fotografía similar, lo que se le entendía a la alcaldesa es que no va a poder ser.
Pues no lo sé, claro, eso hasta que no se produzca, sí, parece que ahora van a mirar con lupa. Entonces es cierto que eso a medio largo plazo puede ser una limitación a la hora de hacer propuestas creativas o de plantear opciones que estén en desacuerdo con un sector de la población. Pero claro, son futuribles, hasta que no se produzcan, entonces lo vamos a saber. Uh-huh. Y con respecto al comentario de la asociación que está en desacuerdo,
sí, pues, de Más Libres,
respetar que la suerte de vivir en España, pues cada uno podemos expresarnos libremente y manifestar nuestra opinión. Sinceramente me parece desproporcionado, porque como yo hice esa foto, sé que no hubo ninguna intencionalidad ni por parte del actor ni por la mía de ofender a nadie ni de resultar blasfemos, vamos, es que ni por lo más remoto me lo hubiera planteado, ¿no? Cuando decidí exhibir esa imagen, pues me parece desproporcionado y entiendo que han sacado de contexto y que no han entendido el planteamiento de la imagen.
Sergio, no sé si es una pregunta muy complicada o no, pero ¿por qué choca tanto la religión con el arte?
Pues no sé si con el arte, con la sexualidad, ¿no? En este caso, porque en la exposición, ojo, que está medio desnuda de espaldas y tal, y eso no ha generado ni el más mínimo comentario, ¿no? Ha sido el tema de tapar con un icono religioso los genitales de una persona. Pues entiendo que es la parte más conservadora, más beligerante de la religión, de la religión católica, un poco el sector más conservador, el que pues está peleado con este tema, porque es cierto que no ha habido ninguna intención de ofensa tapando los genitales con la maravillosa postal del Cristo de Velázquez, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues
eso, perdona, no, eso, claro, tendría que preguntarle realmente a las personas que se sienten ofendidas, porque uh-huh. Como no fue mi intención, tampoco lo entiendo muy bien.
Bueno, pues Sergio Parra, fotógrafo de esa exposición Camerinos, que recomendamos. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Un saludo.
Gracias por darme este espacio para expresarme.
Bueno, Inés, Guiomar, ¿qué os parece lo que ha sucedido en torno a esta exposición, esas declaraciones de la alcaldesa?
Bueno, a mí más allá de todo es que me sigue molestando muchísimo que en este país las expresiones más laicas de la sociedad, más artísticas, siempre tengan una interpretación por una parte de la sociedad absolutamente en términos de ofensa. A mí, por ejemplo, no me ofenden nada las creencias de los demás, siempre que no traten de imponérmelas, por supuesto, pero creo que hay espacios para unas creencias, otras, dentro de un marco de convivencia y de relación que nos hemos dotado. Pero a mí me parece un poco como perversa y mal esa interpretación, siempre como sucia de cualquier elemento que tenga que ver con la sexualidad, con el arte, con una forma, con una mirada de ver las cosas que posiblemente no coincide con una persona fundamentalista de una religión, en este caso la religión católica, pero que a una sociedad, yo a mi país y a mi ciudad, yo ya creo que le pido que nos dejen vivir en paz. Es decir, que ser laico no es ser beligerante con nadie, que todo el mundo crea lo que quiera, pero de verdad que es que después de tantos años y después de tanto tiempo, no tener los mínimos, digamos, de un acercamiento, de una mirada limpia, laica, normal, con distintas interpretaciones, pues que no le guste, pues que no vaya y que no lo mire, pero el no conseguir esto me parece que es todavía un síntoma de pasado. Y en este caso yo coincido con el fotógrafo, ¿no? Creo que la alcaldesa ha tratado de hacer no hacer un escándalo de este tema, pero advirtiendo.
Uh-huh. Guiomar.
Sí, en este caso se ha encontrado con que la exposición ya era algo que venía de su predecesor y no ha querido tampoco efectivamente meterse en más jardines. A mí me parece más preocupante la declaración siguiente, y es que efectivamente no se va a pagar con dinero público cosas o acciones, lo que no es exactamente como ha planteado, que ofendan a las creencias. Ojo, las creencias, igual que el arte, también tienen un montón de matices y un montón de vertientes. Y claro, una sociedad abierta como Madrid, en la que hay personas que oscilan entre todo el espectro religioso, de musulmanes a gente que no profesa ninguna religión, católicos, en fin, tenemos un montón de religiones conviviendo en Madrid. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ponemos la raya de la ofensa? O sea, ¿dónde claro, establecemos lo que molesta a una religión determinada? Por ejemplo, en verano tuvimos la capital llena de cruces cristianas y católicas porque venía el Papa a Madrid. Ajá. Efectivamente, había un montón de gente que vino y hubo gente que estuvo más o menos a favor. O sea, eso puede también ofender quizá a otras religiones, y eso se paga con dinero público. Entonces, en fin, quizá que sea conveniente pues tener efectivamente una mente abierta y saber que es una ciudad de muchos colores, de muchas religiones y de un montón de una sociedad muy plural, cada vez más plural, ¿no? No sé lo que nos encontraremos en lo sucesivo en lo que respecta al arte.
Bueno, pues que seguiremos hablando de todos esos colores que dice Guiomar que tenemos en esta comunidad. Inés Sabanes, Chollín y Guiomar del Ser, muchas gracias a los tres por estar esta tarde en La Ventana de Madrid. Hemos llegado a las 8:10.
La Ventana de Madrid.
Nosotros entendemos sus problemas. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Después de 30 años, el mejor precio solo te lo puede dar el número 1.
¿Quién ya piensa?
Establecimiento Sánchez. Mejoran cualquier precio en coches, cunas y productos para bebés.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida. ¿Se deslumbra fácilmente cuando conduce de noche?
La intervención de cataratas es fácil, rápida y efectiva.
Instituto Oftalmológico de Madrid. Mediante la tecnología más avanzada, en solo unos minutos y con anestesia local, puede solucionar el problema y olvidarse de las gafas para siempre.
Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Más de 20 años al cuidado de la salud ocular en la zona sur. Instituto Oftalmológico de Madrid. Calidad de vista, calidad de vida.
Este año pregunta por el rebajón de Mercapiel, con descuentos de hasta el 70% en prendas de colección de esta temporada. Cazadoras de cuero de cordero por 89, 69 y hasta incluso por 39 euros.
Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. Carretera de Fuenlabrada Humanes, kilómetro 1,5 y carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas.
Abierto de lunes a sábado de 10:30 a 2 y de 4:30 a 9 y domingos y festivos por la mañana. También arreglos y transformaciones y prendas a medida. Liquidación de stock en Mercapiel. 901-100-135, mercapiel.com y promociones, descuentos. Cuentos y ventajas en Facebook.
94.4 FM.
La Ventana de Madrid.
Hoy vamos a hablar de vivienda. Hay un stock de 700.000 nuevas viviendas sin vender en España. ¿Qué hacemos con él? ¿Es necesario rescatar el sector del ladrillo para salir de la crisis? ¿Cómo evitar cometer los mismos errores que produjeron la burbuja inmobiliaria? Esta noche, a partir de las 9, el problema de la vivienda en Hora 25, con Ángels Barceló. Escucha con nosotros la vida, Cadena Ser.
¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiada vuelta?
A ver, que todavía tenemos unos minutitos de música. Si quieres musiquitos también. Mola. Para nuestro After World, Javier Jiménez Vaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Puri Beltrán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y María Lama, ¿qué tal? Buenas tardes. Y
¿qué
cuéntanos.
Tal? Bueno, esa estopa, si estuviera aquí Javier Casal, incluso él lo reconocería, que siempre dice que le traigo música
aquí
que no conoce.
Aquí no habría duda ninguna.
Bueno, pues estopa tienen que estar...
Mira cómo no está.
Tienen que estar ya a esta hora en el 40 Café, en la Gran Vía, porque allí presentan en unos minutos, a partir de las 8, su gira 2.0 que arranca el 3 de febrero en Zaragoza. El 11 del mes que viene, los hermanos Muñoz volverán a Madrid, al Palacio de los Deportes. Hoy tocan algunos de sus temas en el 40 Café, pero lo siento, las invitaciones ya se han agotado.
Que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena. Creo que sí vale la pena.
Bueno, Puri, pues como no tenemos entradas en agotado, dinos a dónde podemos ir, qué bar podemos visitar, dónde podemos ir.
Iba a decir Luis Ramiro mañana, pero también en el Contraclub están agotadas.
Vaya,
así que
llegamos
hoy
tarde.
Estamos una semana un poco tal. Bar que no está agotado, que es el Laboratorio, en la calle Velarde número 9, en la serie que iniciamos de bares con sabor en Madrid. Bueno, pues este bar, tú lo ves así y dices, no, nunca entraría. Bueno, pues tienen unos minis muy baratos, las tapas están muy bien, es un sitio donde hay espacio para bailar y hay futbolín, porque ayer Javier Casal me decía, ¿conoces algún bar con futbolín? Bueno, pues este en el centro tiene, en Tribunal, en la calle Velarde número 9, bares con sabor. Y aprovecho, Elena, para los oyentes del programa que quieran, bueno, pues que pueden mandar por tweet con el hashtag bares con sabor, recomendaciones de bares por el centro de Madrid, de los que nunca vas a confesar que estás, pero que siempre vas. Vamos, de estos que vas con los amigos.
Me parece que de esos ya nos has recomendado alguno.
Bueno, y otra musiquita.
Proyecto Laramie, una obra de teatro que ya estuvo en Madrid hace un año en el Teatro Español y que ahora vuelve, pero esta vez al Conde Duque. La obra está basada en hechos reales. En 1998, en un pueblo de Estados Unidos, Laramie, dos adolescentes mataron a otro por ser homosexual. Tras dos años de investigaciones y más de 200 entrevistas con los habitantes de esta localidad, el grupo Tectonic Theater ponía en pie el proyecto Laramie, un potente texto basado en testimonios reales. Jorge Muriel, actor, traductor y productor de la obra, nos habla de este peculiar montaje.
Son 8 actores que dan vida a 70 personajes y todo es con cambios muy sutiles. Es un mismo escenario, son 8 sillas y con cambios sutiles de ropa lo que se va contando es la evolución de la historia. Habla de muchísimos temas, habla del sistema educativo.
Bueno, que prometemos más el próximo jueves. Gracias a los tres, nosotros nos marchamos y mañana volvemos aquí a la Ventana de Madrid.